otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados,
emigrados, renegados,
secos
y mojados, aburridos ante tanta diversión,
divertidos
entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio,
en el aire.
Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, quincuacentésima, cuadragésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
Hola, amigos de las películas.
Sí, ya sé, no vamos a hablar de todas las películas que nos inventan y nos venden los gobiernos.
No.
Ya podríamos hablar de la última película que han...
Tampoco
vamos a hablar de los grandes tanques de Hollywood.
No,
que llegan y se van preparando para fin de año y todas esas cosas que vienen, que los superhéroes, que las cosas, que las remake. No, tampoco vamos a hablar de las cuantiosas películas de Bollywood.
Póngale.
Que sacan 28 películas
pues sí,
por semana.
Sí,
no,
sí.
Vamos a hablar de la primera película del mundo. Porque corría el año 1888.
Ajá.
Y se rodaba la primera película del mundo.
Pongale.
La cual dura aproximadamente 2 minutos y algunos segundos.
Está bien.
Era así, porque la gente no andaba con tanto tiempo como
hoy
para
sería un
planchar
corto,
el culo.
Cortometraje.
Hoy sería, ¿cómo se llama lo que anticipa la película? Sería un trailer breve.
Póngale.
Pero bueno, en su momento fue la primera película del mundo, titulada La escena del jardín de Rundi. Fue un cortometraje muy breve, como decíamos, filmado por el inventor francés. En esos momentos, el cinematógrafo, el cine estaba íntimamente relacionado con los inventores.
Pues claro.
O sea, eran los inventores los que empezaban con el kinetoscopio, con esto, y lo demás allá. Y bueno, el inventor francés, Louis Le Prince, el 14 de octubre, o sea, un día como el que usted está viendo por la ventana de su chamba, de su escuela, de su casa, filmaba en el jardín de la casa de sus suegros, en Leeds, Inglaterra, una escena. La escena, cuatro personas, familiares.
Póngale.
El suegro, vecina, saliendo de un lugar y caminando un poco por el jardín. Esa era la trama, era la introducción, el nudo y el desenlace. Pero lo
no
curioso.
Es de los hermanos Lumière.
Eso es lo los estudiosos del cine dirán, qué pendejos, hablan de lo que no saben. No, es que en realidad no sabemos.
Pero
yo tenía la fantasía de que los hermanos Lumière habían inventado el cine, o que Edison, con su cinematógrafo, cuando hizo la presentación, había revolucionado. Bueno, parece que este güey, por lo menos las grandes masas a las que nosotros pertenecemos, jamás lo habían pelado.
Chale.
Fue 2 años antes de que Edison presentara el cinematógrafo y 7 años antes de que los Lumière, con la salida de entrada del tren y esas cosas.
Póngale.
Así que, escena en el jardín de
Rundin. Es como el caso.
Claro, una cosa así, que era podcast antes de que se invente, porque entonces valió gorro, ¿no?
Y no quedó nada.
Algo así no quedó nada. Pero de Louis Le Prince quedó esta.
Perfecto.
O sea, uno puede ver los 2 minutos 11 segundos que dura justamente esa breve escena con la que se daba, podríamos decir, el puntapié inicial a la carrera cinematográfica del universo, donde hoy las películas son las que mandan.
Damas
y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Conferencia de Espacio Cósmico, el Capitán Royal Vinilo.
Capitán, ¿cómo está,
chicos? Las palomitas de maíz llegaron luego. Entre que te entregan, que la vieja que te las vende te dice tamaño small, grande, pequeña, saladas o dulces, y tú ya decidiste.
Ya pasó la película.
Garden Scene ya terminó. Bueno, en 1867, fíjese usted, sobre todo si es del Perú, salga a la calle y mire lo bella que está Lima, lo bello que está el puerto del Callao, porque en el año 1687 en Perú un gran maremoto destruyó parte de Lima, la Lima gris y del Callao. sí, ya sé, pasó muchísimo tiempo, pero qué notable. Por supuesto que no eran las ciudades que son hoy en día. Pequeño maremoto ya las podía destruir fácilmente, pero bueno, se recuerda el gran maremoto de 1687. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Es que sé, mamacita.
No, Muda, no es que estemos desconectados de la realidad. Ajá. Es que estas cosas realmente son impresionantes. Yo le quiero decir al Cimarrón de Golden Colorado, que está muy con su... No, póngale. Que mire, que los terremotos, que lo haga... 1780, Isla de las Antillas del Mar Caribe, el quinto día del gran huracán. En esa época no tenían nombres los huracanes. Se conoció como el gran huracán de 1780. Fue el primer huracán con mayor número de víctimas mortales. Wow. Datos que hablan de 22.000, 27.000 muertes en total. Y durará hasta el 16 de octubre. Y llama la atención porque es un huracán que es varios días. Hay que estar varios días de huracán, ¿eh?
No manches.
Yo digo, pasó el huracán a la chingada.
No, pasó,
hay que estar.
Sigue,
estamos en el ojo del huracán. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, de
Mi Corete. ¿Sabe quién recibía premio Nobel de la Paz un día como hoy de 1964?
¿Quién?
Porque en esta época se ve que, claro, para el 14 de octubre se entregaban los premios Nobel de la Paz. Martin Luther King.
Chale.
Sí, y también, antes de morir, por supuesto, ser asesinado. Y Adolfo Pérez Esquivel, uno de los premios Nobel de Argentina, que por su lucha contra la dictadura recibió el premio Nobel de la Paz en el año 1980. Dicho todo esto, es el Día Mundial de la Espirometría.
Así que
todos los que espirometran por ahí... La espirometría es un estudio de la capacidad pulmonar que yo debería realizarme y que es parecido como el alcoholímetro,
póngale,
pero científico. O sea, no puedes darle al médico un billete para que te apruebe como puedes hacer con el tránsito. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Almoloya de Juárez, México, llega el güerito Brazos de Acero.
¿Cómo está, güerito Brazos de Acero?
Hola, ¿cómo están? Les escribo para contarles una pequeña historia que me pasó hace ya unos meses. Y fue el cumpleaños de uno de mis primos que vive en el Distrito Federal. Y porque teníamos que hacer el viaje de Almoloya hasta allá y todo empezó cuando me levanté en la mañana. Y me vestí. Pero para esto yo vi que mi cinturón estaba un poco flojo de la hebilla. Vio, y entonces, bueno, y el pantalón que me puse se me cae. Denle de comer al güerito Brazo de Acero. Se le va todo a los brazos,
y
¿vio?
Claro,
y parece que anda
se le está
flaco.
Distinto.
Claro, que ni sombra da. Y entonces se le caen los pantalones. Andaba como Cantinflas, ¿vio? Y entonces, bueno, una situación que si uno va a encarar un largo viaje.
Póngale.
En el viaje en sí no se da cuenta porque va sentado.
Depende. Puede ir de pie.
Depende, puede ir de pie, no se sabe, pero se torna incómodo si uno está de pie o tiene que caminar. Así que, bueno, estaba un poco flojo de la vida. Y ahí el pantalón que me puse se me caía. Y bueno, y si no traigo cinturón, pues el chiste es que así me fui. Después de un rato, llegué a la terminal y al bajar del camión, ¿qué creen que pasó? Se reventó la hebilla, que estaba media floja. Y la hebilla del cinturón, pero aparte traía cargando una mochila pesadísima por el largo viaje de Almoloya de Juárez a Ciudad de México. Y no sabía si agarrarme...
¿Que agarrar qué?
Y agarrar, soltar la mochila, que se me caiga, tenía cosas adentro que se podían romper, tomarme el cinturón con la mano, bajarme del camión.
Quédese en pelotas, lo mejor es.
Claro, pero se me puede enredar el pantalón en los tobillos y me caigo de hocico. Es una situación de unos segundos donde uno debe decir que salva del naufragio. La cuestión es que entre que la mochila y el cinturón yo parecía borracho. Pero la cosa no terminó ahí, sino sino que me tomé otro camión que me dejaría allá en el Distrito Federal.
Perfecto.
No hay, no hay línea directa de Almoloya Juárez al DF. Bueno, y en ese camión medio me acomodé el cinturón. Después de como una hora llegamos y al bajar mi mamá me dijo, te ayudo con la mochila, y yo bien machote le dije, no madre, yo puedo solo. Pues y claro, tenía que caminar como, porque, o sea, hay que ser machín hasta cuando se te están cayendo los pantalones.
Sé que sé.
Muy bien. Generalmente ahí es cuando aflojan y hasta el más machín dice, ay sí, ma, dame chance que se me caen los pantalones. Y ahí estaba yo. Me acomodé el cinturón después de como una hora y llegamos, y al bajar mi mamá me dijo si me ayudaba, y yo le dije, no, madre. Y teníamos que caminar como 2 cuadras hasta la base de taxi. El chiste es que yo iba a subir al taxi y el cinturón se volvió a reventar. Puta, pero al mismo tiempo la mochila se me fue como de lado. Y entonces me di un santo ranazo desparramado. No sé si el golpe no fue duro o no me dolió de la vergüenza. E imagínense, en la base de taxis, puros chilangos ahí echando desmadres después de esos pequeños incidentes. Llegamos, y para terminar quería decirle al señor Lagartija que sus canciones están muy buenas. Descargué.
Muchas gracias.
El güerito.
Muchísimas gracias, cabrón.
El güerito brazo de acero que estaba
¿Está con los pantalones ahorita?
No, sí, pero ahora ya arreglé el cinturón.
Ah, perfecto.
Me até como una especie de soga.
Está bien, es lo que tendría que haber hecho desde el comienzo.
Sí, porque la soga no falla.
Totalmente.
Porque el cinturón así muy piteado, muy chido, pero de pronto explota. Pero la soga no falla.
Y aparte,
puedo ir engordando o adelgazando.
Totalmente, y va ajustando.
Sí, realmente. Estéticamente a lo mejor no es lo más llamativo, pero...
Depende de la estética que tenga usted.
Claro. No, la soga va conmigo.
Ah, perfecto.
Un abrazo para todos, dice el güerito brazos de acero.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa, ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Celaya, Guanajuato, México, llega el Arquitosto.
¿Cómo está, Arquitosto?
Con la asistencia del agua Toti.
Ah, muy bien.
Mírelos,
muy bien,
qué bonitos. Parecen Don King sobre sus dos patas. Porque además vienen con el regreso de los Gastones.
Ah, perfecto.
Sí,
¿cómo están los Gastones?
Y los Gastones también están en su mejor momento. Pero yo les voy a contar algo que ocurrió con los Gastones. Hemos aprendido mucho de nuestra relación a lo largo de estos años con nuestros perrijos.
Sí,
sobre todo el Arquitosto. La Guatoti y los 13 Gastones. Por ser, la chiqui, la más pequeña de todos, siempre se tienen que dormir con nosotros, aunque tengan su cuarto propio.
Ajá.
Esto yo no paro de sorprenderme, porque, digo, en una pareja, generalmente hay alguien muy fan de algo.
Póngale.
Y el otro que se lo fuma otro, por amor.
Sí.
Se llama fumárselo por amor.
Es decir,
a alguno de la pareja le gusta en caso. Póngale. Y el otro dice, bueno, no tengo paciencia este güey, que 45 minutos Póngale. La chingada. Ahora, si tú eres fanática o fanático de los perros, en este caso yo creo que la Guatoti es la que tiene la debilidad absoluta por los perrijos. El cabrón este,
o sea,
Guatoti, a lo que voy, ¿no te podrías haber casado con otro vato que no fuera el Arquitosto? Pero bueno, el Arquitosto también los quiere mucho, los Gastones. No es que protesten, esta vieja con esos perrijos. No, son sus perrijos. Y ahí estamos con los perrijos. Y bueno, una de ellas, que es la Chiqui, que por ser la más pequeña de todos, le tiene miedo a los demás perrijos. Y entonces tenemos 13 perros, donde
una
le tiene miedo a los otros 12.
Y claro, dicen, son muchos.
Estos son rete traicioneros. Ustedes no ven como que somos todo un grupo unido.
No,
te la chingada.
Aquí hay pedos.
Así que y siempre se queda fuera del cuarto. Y los mosquitos se la comen.
Ah,
es re indefensa.
Claro, pues
pero qué perra pendeja. O sea,
los moscos saben los tamaños que tienen.
Pero cualquier cosa de la naturaleza, desde un mosco hasta un perro amigo, se la puede chingar. Sí, los tamaños de los moscos en Celaya son conocidos en el mundo entero. El otro es el peque, pero él se queda porque si lo dejamos afuera, se pasa toda la noche tocando con sus garritas la ventana de la recámara que da hacia el jardín y chillando hasta que le abrimos. Y una vez que el perro comprendió que esa es la normativa,
la técnica
para ingresar
la aplica
a un cuarto con una king size, todas las comodidades, calorcito en invierno, fresco en calor, bueno, el perro deja las uñas ahí. En época de frío, los fines de semana, nos dormimos en la cama con los 12 Gastones, porque son
Sí. Olvídese. Bueno, pero dan el calorcito, ¿no?
¿Ustedes están operados de la nariz? Sí. Digo, porque a mí la única
ya se
acostumbra el olor.
Se va. Qué bueno. ¿Cómo se llama esto?
Sí, no, porque digo, los perritos se tiran sus gases, huelen, por más que ellos los tienen bañados, vestidos de etiqueta están como de domingo, ellos, están mejor que ellos, pero bueno, no queremos exagerar, pero digo, hay que dormir con 13 perros. Bueno, solo dejamos a Godofredo en su cuarto porque es el perrijo más grande y cuando empezamos esta tradición tuvimos un problemita. En una madrugada de invierno estaba molestando, rascando nuestras caras, espaldas, brazos, no un perro, 12 perros.
Claro,
imagine que si usted no se despierta
también,
con esa situación.
No,
bueno, pero no le hicimos caso. Más tarde nos comenzamos a mover en nuestra cama king size, lógicamente, tiene que ser king size, no por ellos,
no
por la lujuria,
no por
la comodidad de la pareja,
sino
porque tienen que entrar 114 perros ahí. Y bueno, y ahí estábamos por debajo de la sábana, se sentía como una textura muy rara y un tanto fría.
No manches.
Quizás un perro muerto, quizás un pez que salió del agua, quizás algún alimento que llevaron sus perros. Continuará.
No.
Ay, sí, porque esto es una incertidumbre. Yo no sé qué carajo había ahí, pero cuando uno está en la cama y siente una textura que desconoce, está complicado. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Nela Canela.
¿Cómo están, Nela Canela?
Vengo con a contarles una historia que también tiene animalitos, porque uno no puede competir contra 13 gastones.
No, así que competirle con animalitos.
Sí, entonces les traigo la masacre de los hamsters.
No manches, masacre.
Sí. Una ocasión, mi mamá le compró a mi hermano una parejita de hámster con una casita bien chingona.
Todos los lujos.
Sí, todos los lujos. Recuerdo que estaba muy grande, llena de túneles, rueditas. ¿Vio cuando uno dice?
A toda madre.
Mi dinero
yo
no
quiero
vale.
Vivir ahí.
Yo quiero. Uno va donde venden estas cosas.
Sé que sí.
No sé, veterinarias, pet shops, en algunos acuarios, en algunos acuarios que tienen otras cosas. Digo, el hámster no es un animalito del agua.
No.
Pero uno va y dice, yo quiero lo mejor para mi hijo.
Sé que sí.
Una buena educación, lo mejor que tenga aquí, ¿qué tiene? Unos hámster, una pareja.
Sí.
¿Y qué hago? Y una pecera, y con viruta de madera, esas cosas que el hámster
necesita.
Y todos
los juegos.
Una ruedita, pero una ruedita chingona, con LEDs, con la chingada, con todo. Y un castillo, pero de puta madre. Pero señora, esto no le va a entrar en la pecera, una pecera más grande.
Más grande.
Y bueno, era una cosa que mamá había ganado el raspe y gane, y bueno, invirtió todo ahí. Era la novedad en toda la colonia. Imagina la situación, en esa época era todavía normal salir a jugar con los niños de tu cuadra.
Ajá.
Ahora no, porque te golpean, te roban, pero bueno. Y todos iban a la casa como una especie de desfile, como si fuera Epcot
Atracción.
Center,
un parque
de Disney, vamos a ver los hamsters del güey que vive a mitad de la cuadra. Y así, muy seguido iban los niños a ver los hamsters, pero el tiempo pasó y tuvieron cría.
Ajá.
Muy bien.
Esos animalitos.
Tienen cría.
Sí,
¿son de tener cría?
Sí,
no, yo desconozco. Nunca tuve hámster.
No,
nunca
yo tuve problemas.
La historia. Tuvo muchos problemas con su hámster. Olvídese. Usted tuvo muchos problemas.
Por cualquier parte.
Perfectamente. Pero los encontraba.
A cuadras.
Los encontraba.
A cuadras de mi casa.
Inclusive le fue mejor, por ejemplo, que a la psicóloga del cliente buscando el teléfono celular.
Sí.
Pero bueno, yo recuerdo que eran muchas crías. Fue como un gran acontecimiento. Las miradas curiosas no faltaban a diario para ver cómo crecían los pequeños hámsters.
Sí, pues claro.
Un día mi mamá los iba a alimentar cuando destapa la casa y la imagen que vio. Fue masacre total.
No mames.
No, fue terrible. Los papás hamsters habían matado absolutamente a todas sus crías, pero las descuartizaron. Creo que vio el hamster que usted lo ve, es un pequeño roedor y
no es un asesino.
Por
terrible.
Eso se entrena día y noche en la ruedita.
Totalmente.
Usted porque lo tiene ahí dentro de la pecera,
lo ve
inofensivo.
Así. Aparte, el hamster sabe que usted lo está mirando y pone esa cara de ternura.
Claro. Claro.
Pero cuando se da vuelta.
Es un ninja demoníaco.
No manches,
un día mi mamá se encontró con eso y bueno, realmente creo que. Imagino las paredes de las peceras. Con rastros de sangre, inscripciones de mamá hámster diciendo: esto me llevó la sociedad. Cosas escritas al revés. La mansión Manson. Creo que mi mamá nunca olvidará lo que vio.
Tan
traumada. A los sobrevivientes los regaló al veterinario.
Póngale.
Les ató las patitas atrás y le dijo: tenga estos.
son muy malos.
Son muy malos.
Estos bichos son del demonio.
Yo les voy avisando. Y bueno, hablando con él, según que los papás habían hecho eso porque se sentían amenazados.
Y claro, eran demasiados.
De tanta gente que los veía. Totalmente. Y los miraba, el desfile incesante. De mira, las crías le crecen esto. Y ellos, en determinado momento habrán dicho, la comida no va a alcanzar para todos. Totalmente, no sé. Terrible. La psicología del hámster es terrible. Y no sé si esto sea cierto. Yo nunca investigué si ese comportamiento es normal en ese tipo
totalmente
de roedores.
Normal, ya le decimos. Sí, son asesinos
seriales. Bestias son. Desde esa ocasión yo no tengo mucha empatía con esos animalitos. Ah. ¿No? Cuando uno le pasa algo así, me voy, les dejo muchos abrazos, dice Nela Canela, que no nos cuenta qué hicieron con la pecera luego de eso. Un beso grande para Nela Canela. Regresamos a Celaya, Guanajuato. Bueno, así que cama king size, debajo de la sábana sentí una textura muy rara y fría, y luego nos comenzó a llegar un olor muy desagradable.
No, no manches.
Nos despertamos mientras yo, el arquitosto, caminaba descalzo hacia el apagador para prender la luz y ver qué mierda
qué
era.
Estaba pasando.
Claro, sí. Pero qué mierda.
Qué mierda.
Qué mierda era, pasa acá. ¿Por qué mierda? La Guatotti mirando sentada en la cama, como diciendo, ¿y tú qué mierda te paras? Y que, sí, mierda. Oh, qué espectáculo. Al prender la luz, el espectáculo fue perturbador. No, toda la cama estaba cubierta de mierda. Era como una fina capa de mierda. Igual que el piso, todo embarrado. Ah, pero qué.
No mames. Claro. El perrito se cagó y.
Sí, no sé si el perrito se cagó.
O se cagaron todos.
Claro.
Claro.
Se le cagan los 13 perros al mismo tiempo. Sí. El perro por carácter
transitivo, directo. Sí. Uno se caga y se cagan todos. Claro,
o un alimento que comieron todos.
Este es el lugar para cagar. Perfecto,
este es el lugar. Dijeron. Igual que el piso, todo embarrado. Mis pies, no más, todos, y yo descalzo, perfecto. Se vio fluyendo entre los intersticios dactilares de los pies. La mierda. Bueno, lo que no pueden bajar, nos hicieron el favor de hacer sus necesidades sobre la cama. Ajá. Tuvimos que bañarlos. 4:30 de la mañana.
No,
bañar a todos los perritos.
No, no más.
La gente pasaba, miraba por la ventana y decía, mire qué horas son de cambiar la cama.
Póngale,
las sábanas,
la cama, todo,
poner
todo,
a lavar todo, bañar a todos los perrijos, bañarte batidos, cambiar el cubrecolchón, sábanas, trapear toda la recámara, vender la casa y mudarnos a Oklahoma.
Totalmente.
Bueno, pero todo esto pasa por una razón. Sí, que se las explicaré más tarde, porque
más tarde.
Sigo lavando. Y sabe, no, hace y, como
sí,
esto pasó hace como 2 años.
Y seguimos lavando.
Seguimos con la hidrolavadora.
Hasta en el techo hay mierda.
Es que agarró parte del ventilador de techo.
Puta
y
madre,
mierda para todo el mundo.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde Apodaca, Nuevo León, México, llega el señor Mamón.
¿Cómo está, señor Mamón?
Viendo los aviones llegar. Ajá, y decir, a mí Apodaca yo lo asocio, ¿no? Con la llegada de aviones a Nuevo León, ¿no? Ahí está el señor Mamón que dice, les vengo a contar una historia.
Ajá.
Y ahorita sabrán por qué. ¿Por qué les vengo a contar una historia?
Perfecto, perfecto.
Sí, yo tenía un perro. Es que venía escuchando el programa y digo, y este,
y su perro
y el
también
otro
se cagó.
No, pero miren, yo tenía
que su perro
un
nunca
perro
cagó.
French Poodle. No, perros se cagan. Pero un French Poodle. Un French Poodle no es el perro mamila que tiene, que debe tener todavía Manu Briseño.
Ah, puede ser.
Que ya es un perro viejo.
Y
ese,
totalmente.
Claro. Bueno, el French Poodle es ese perro apapachable.
Ah, mire.
Sí, ese perro de publicidades. Y así, bueno, el cual ya estaba en edad de merecer. Porque hasta el French Poodle merece una oportunidad.
Totalmente.
Y yo estaba pasadito, ya estaba medio pasadito de esa edad.
Ajá.
Es decir, en realidad estaba por morir. Tenía,
tenía bolas.
Tenía como 14 años el perro.
Sí.
Pero bueno, el cual se llamaba Rayo. Sí, y desgraciadamente ya no está con nosotros. Ya que un día decidió escapar por la puerta y huir de la casa.
Y
claro,
sí,
digo,
totalmente.
Si estos no me consiguen una cita, aunque sea ciega,
ya debo ir a conseguirla.
Y a esta altura, ni le pido una French Poodle.
No,
sí, lo que sea.
Ni le pido nada.
Ni le pido un perro.
Sí, que sí, totalmente.
una, voy por la almohada, voy por cualquier cosa. Sea. Pero antes de que esto se le antes de que esto sucediera, un amigo poseedor de una perrita, French Poodle, me lo pidió prestado para que le diera a su perrita bomba, bomba, bomba. Ajá. No seamos tan explícitos, nah, señor Mamón. Bien,
para que ya sabemos pasear,
los que claro, sí, niños sí, escuchando. Sí. Dos French Poodle. Uno póngale, macho, uno hembra, sí. Ya se sabe.
Van al cine a beber algo.
Claro, y luego tener pequeños cachorros peludos.
Y luego tener un hotel y darse.
Y comercializarlos, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que el trato fue que cuando la bola de pelos naciera, uno sería mío. Ajá. Eso igualmente corresponde...
Es medio así, ¿no?
Es medio así. Yo no sé igualmente gente experta póngale. Que cría perros, sí. Inclusive mismo la Guatotti.
Póngale, claro.
No podrá ilustrar sobre esto. Yo creo que corresponde, es como un arreglo tácito, no está sí. En ningún lado, no figura en ninguna parte, pero...
¿Al padre le corresponde uno?
No, creo que al macho le corresponde, ajá. Claro, al macho le corresponde uno.
Póngale.
Póngale que tenga una lechiga, no sé, de 4, de 300.
O sea, ahí, uno, ahí me parece que le corresponde más.
Le corresponde más.
Sí, creo no que sé, cada 100...
Cada... Cada 100 le corresponde uno.
Sí, sí,
o
sí.
Cada 10. Es como un póngale, diezmo.
Sí.
Al macho.
Al macho, al macho. Todos y, los demás para la vieja.
Y todos los demás para la vieja.
Sí, sí, sí.
Bueno, perfecto. Entonces, el trato fue que cuando naciera la bola de pelo, uno sería mío. Pues bien, el rayo se fue a vivir durante una semana a la casa de mi amigo.
Oh, una semana.
Y ya estaba como quería. Dijo, esto es vida y no la que me dan mis dueños. Bueno, viviendo en el patio con una perrita para que aprovecharan el tiempo. Ajá. Y bueno, ya saben. El patio de mi amigo tenía una puerta que daba a la calle, la cual tenía rejas suficientemente juntas como para que los perros no se pudieran salir.
Perfecto.
Cuando fue a comprar la reja dijo, ¿qué tamaño, perro poodle? Para pa que no se pueda exacto, perfectamente. Exacto. Pues bien, uno de esos días iba pasando por ahí un perro chihuahua.
Ah.
Sí, y oliendo que la perrita estaba en celo, aprovechó
y
que...
Y se mandó.
Hijo, fiesta, fiesta.
Sé que sí, yo por aquí paso.
¿Chihuahua o un chilango?
Sé que sí.
No sabemos por ahora, pero los datos daban que era un chihuahua.
Póngale, sí.
Y dijo, ah, bueno, bueno, hay fiesta aquí, qué sé yo, olfateó y se mandó. Qué loco, hay lugares donde uno puede ver un perro chihuahueño callejero.
Sé que sí.
Impresionante, en Apodaca pasa de todo. Entonces estaba el chihuahueño por ahí y dijo, ah, ahora, la reja, como recordamos, era tamaño poodle.
Sí.
Más no chihuahua.
No, no, chihuahua ya pasaba.
No entraba, se hacen salía. Rejas tamaño sí, chihuahua. Sí, 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 sí. El chihuahua olió,
o sea,
el chihuahua arqueó una ceja,
sí que sí.
Se frotó las patitas delanteras.
Ajá.
Y pa' dentro. Por supuesto que esto continúa.
No, no más.
Hola, ¿cómo están, amigos? Es que tengo varios frentes con muchos perritos. Soy la Guatotti nuevamente con el arquitos. Mierda por todas partes,
mierda,
no solo con
mierda,
la hidrolavadora,
mierda,
lavando
mierda,
toda
mierda.
La habitación. ¡Un desastre! Bueno, tenemos que limpiar los traseros con toallitas de bebé a todos
no
los
manches.
Gatos. Y pero si duermen con nosotros. A ver, usted no hace eso.
No, si no se puede. Sí.
Usted sabe que si usted.
No le puede la mierda, no duerme nunca más conmigo.
Si ustedes tuvieran vida
sí.
Más allá de los perros,
póngale.
Harían un chingo de cosas, güey.
Sí,
porque
sí,
el tiempo
sí,
que
sí.
Les consume.
No, es terrible.
Imagínate, 13 gastones. A ver esos culitos, decía sí, la Guatotti,
no,
les iba limpiando.
No manches.
Pero tiene una razón de ser esto.
Ajá.
El perro se le acomoda
sí.
Mientras duerme.
Sí.
Y a lo mejor usted amanece con el culo del perro en la nariz,
no, no,
lleno
no.
De caca.
No,
¿entiende?
No, no.
Bueno, perfecto. Entonces, a todos los gastones, toallitas de bebé para los gastones antes de subirlos a la cama para evitar accidentes, para evitar crayonazos, manchas sobre las sábanas. ¿Ustedes entienden? Panoazos. Bueno,
sí,
tercera,
sí, sí.
Como algún perrijo en la madrugada me pide con arañazos en la cara, mordidas en la nariz, chillidos en el oído,
pero, puta
que
madre.
Lo saque a hacer sus necesidades. Ah, no, espere, momento.
Sí.
Regresemos. Ajá. Antes de la toallita que les lavan los culos.
Sí que sí.
Es la culpa fue nuestra.
Ah.
Miren los padres que se hacen cargo
no
de todo.
Mames.
13 perros se te cagan
sí,
en la habitación
sí, sí,
y la culpa es nuestra, dicen ellos.
Sí.
Esta
la
gente
verdad
que
sí, que la culpa es de
sí, la verdad que sí, porque saben que
sí.
Lo que pasó es que siempre antes de dormir tenemos que acompañar a los perrijos al jardín para que hagan sus necesidades.
Y esta vez no.
Aquella noche yo la miré a la Guatotti,
o sea,
la Guatotti me miró a mí,
y dije,
y
no,
ah, qué hueva, güey,
sí,
no,
sí.
Y
hueva,
que,
bueno,
sí,
no,
hueva,
que
no, y te parece, y,
mierda,
los, y los perrijos veían la conversación nuestra con los ojos desorbitados,
que diciendo, se duerman, que se duerman,
que se duerman, en algún,
o sea, sí.
de algún culo va a salir mierda, decían,
sé que sé.
Los perrijos, y bueno, eso es lo que pasó, esa era la previa a todo el desastre, así que ahora cuando un perrijo en la madrugada me pide con arañazos en la cara, mordidas en la nariz, chillidos en el oído, o como sea que saque a hacer su necesidad,
truene.
Sí, yo me levanto en chinga. Y así en calzones, ¿sabes?
Vamos para afuera.
Vio medio dormido entre mareado y a la verga. Vamos para afuera y que hagan sí. Y ha despertado uno de los gastones. A todos se les antoja ir. Generalmente esto pasa a las 2, 3 de la madrugada.
Ajá. Es así en fila. Mientras se coordinen.
Y ustedes pueden tener una vida social. Yo, por ejemplo, los invito a una fiesta.
No, disculpen, no puedo. ¿Puedo llevar a todos?
O a las 2, 3 de la madrugada tengo que estar en casa.
Póngale,
perfecto, es como la Cenicienta esto. Bueno, y la Guatoti también. No le avisan porque los perrijos ya saben que ella es de sueño pesado.
Ajá.
Y por más que los 13 perrijos en la cara le hagan... ella no se despierta y no siente nada y yo me tengo que levantar y eso. Bueno, por último, antes de ir dormido, tienen prohibido tomar agua.
Antes, para no mearse, claro. Perdón,
me puse nervioso y me expresé mal. Antes de ir
antes
a dormir.
De ir dormido, claro, tienen prohibido
es que
tomar.
Yo estoy
agua.
Medio dormido porque los acabo de sacar a hacer sus cosas. Antes de ir a dormir.
Sí, no, eso está bien.
Tienen prohibido que tomen
no
agua.
Porque si no le
claro,
meto.
Porque si es que su perro me mean. Claro, y yo les digo, no, agua no. Perfecto. Porque si toman más, que seguro que se orinen. Sí, prefiero darles un whisky o algo así, tranquilo. Nunca olvidamos de poner el cubre colchón impermeable para evitar filtraciones del colchón.
¡Qué mierda!
Son más la alegría. Alegrías que nos dan, porque yo ya veo que ustedes están como haciéndole mala publicidad a los gastones. Claro, no, nuestra vida no es una tortura. Todo lo contrario.
No, aparte la mierda, si pisar mierda trae suerte, dormir lleno de mierda, pero ¿sabes qué?
Es una suerte.
Sé que sí, güey.
Son muchas más las alegrías que nos dan que los dolores de cabeza. La ternura de estos animalitos es inconmensurable y no se paga con ninguna, informó Televisa Deportes. Los queremos mucho. Hasta pronto, amigos desintegrados, dice, con más anécdotas de los 13 perrijos. Un pinche abrazote para todos, dice la Guatoti, el arquitosto de Celaya, Guanajuato.
Y todos los gastones.
Sí, los 13 perrijos que a esta altura a lo mejor ya van por 20, ¿vio? Porque
póngale, claro,
cada perro
si
que pasa por ahí.
Sí,
un abrazo para ambos, amigos. Bueno, ¿cómo están? Soy yo, el que estaba hablando de un perro, señor Mamón de Apodaca.
Sí que sí.
Estamos con el French Poodle.
Pues sí.
Y que el French Poodle, y se mete
el Chihuahua.
Y el Chihuahua dijo, ay, mamacita, merezco, con mucha más labia callejera,
pues claro,
mucho más verbo.
Totalmente.
Y bueno, la fue conquistando. El patio de mi amigo, nada, tenía esa puerta y pues iba pasando un Chihuahua oliendo la perrita para adentro. En este punto pensábamos que tal vez el rayo ya había aprovechado su oportunidad y tendríamos perros peludos, bien French Poodle, pura raza, no mames, pura raza yo, dijo el Chihuahua, pero ya nada era certero porque la escena del crimen se había intoxicado.
Totalmente.
La perrita sí resultó cargada, preñada, en varitas, en Barcelona, pero pasó el tiempo y cuando nacieron los cachorros nos dimos cuenta que el Chihuahua callejero había ganado la contienda.
Puta madre.
Te tiene que chingar un Chihuahua, Yo no digo si eres un pastor alemán, pero es un French Poodle, estás un poco... Eres mínimo doble del Chihuahua.
Sí.
Bueno, cuestión que el Chihuahua con su banquito lo colocó y llegó al mundo. Y ahora no teníamos cachorros poodle, sino una mezcla de poodle y Chihuahua. Que es posible que sea como los gastones, digo yo.
Puede ser,
aislando.
Sí, totalmente.
Aislando cosas.
Sí.
Aún así aceptamos el perrito que nos correspondía de la camada.
De cada uno, claro.
Porque tampoco estaba para. No, perro chafa, no, a la chingada. Le pusimos el nombre correspondiente. Al ser una mezcla de poodle chihuahua, su nombre era Pucci.
Pucci.
¿Pucci no era el perro fracaso de los Simpsons?
No recuerdo.
Creo que sí. Bueno, que Hot Pants o los aficionados expertos simpsonianos me digan si no era Pucci o era Pucci o algo así era el perro ese que fue un fracaso en los Simpsons. Bueno, le pusimos Pucci, perfectamente, Pucci. Todo esto viene dado que escuché el nombre del desintegrado de Veracruz, el cual se utilizó como nickname Pucci de Veracruz. E inmediatamente me acordé de Pucci. Nada, y como no supe más de Pucci, quería saber si está viviendo en Veracruz. Saludos, se lo lavan. Cambio y fuera, dice el señor Mamón de Apodaca, México.
Hace varios años, Marlis trajo 4 o 5 licaones. Se reprodujeron y ahora son 40.
Mamá nos enseñó la importancia de estar bien alimentados. Papá nos enseñó la importancia de trabajar. La historia nos enseñó que siempre podemos repetir los mismos errores. Y Facebook nos enseñó a compartir.
Por eso en Facebook/Canal Trans, puedes compartir todos los días el programa de la fecha.
en caso de que el mundo se desintegre.
Como nos enseñó mamá, papá, la historia y todos los programas educativos protagonizados por muñecos.
Desde Quito, capital del Ecuador, llega el Edus.
¿Cómo está, Edus?
Un abrazo grande para el Edus. Querido amigo, ¿cómo anda? Dice, paso por aquí. Una cuestión, cada vez que visito a mi suegra, dos veces al mes, más o menos.
Póngale.
Bueno, o sea, está bastante. Bien. Sí. ¿Qué? Sí, no, que hay gente que está obligada todas las semanas.
Ah,
vamos
pues
a casa de mamá, güey.
Sí, ¿están casados?
No.
Casado es.
Casado me
antes
parece
antes de casarse,
poco.
Sí, póngale. Pero casado, no, a huevo.
¿Casado?
Una vez por semana,
y
mínimo.
Sí, me parece que sí. Así que, no, digo, Edus.
Son las trampas.
Considere.
Sí.
Son las trampas de la vida. Sí, considérese un privilegiado.
Totalmente.
Bueno, visito a mi suegra dos veces al mes más o menos. Después del trabajo, o sea, por recoger a mi hijo o para ir cenando una vez con mi esposa. Están separados. Ah, no, casados,
no,
claro.
Casados.
Ah, la suegra le tiene el hijo dos veces al mes, le tiene... Señora, nada, tendría que colaborar un poco más,
no,
la señora.
Jodan,
bueno, y entonces procura.
Hágase cargo, eso sí.
Claro, sí, yo me hago cargo, pero veo cómo es la vida.
Póngale,
uno, que
póngale.
Tiene cuatro trabajos, cinco
bueno,
suegras,
bueno.
Diez viejas. No se puede así. Bueno, entonces, sea para recoger a mi hijo o para ir cenando de una vez con mi esposa. Procuro pasar por una esquina de una plaza del centro histórico muy especial para mí.
Ajá.
Sí. ¿Por qué? Porque en esa esquina suelen pasar las sexoservidoras.
Ah, mire.
Damas de buen talante, siempre predispuestas a ofrecer sus veidades físicas,
claro,
y amatorias.
Sí.
Las cuales siempre me ven a un hombre... virando, siempre que ven a un hombre virando en dicha esquina, lo van chuleando, piropeando.
Ah, mire, claro.
Ay, papito, que hoy, que habrá ahí, que hoy, y esas cosas. Y haciendo señas coquetas.
Pues claro.
Sin invadir la privacidad.
No,
¿eh?
Está muy bien, está bien.
Con un
una publicidad.
Fin, sí, con un fin específico.
Totalmente.
Claro que es el de conseguir clientes.
Sí.
Pero bueno, pero para mí es especial, porque cada que paso por ahí me levantan el ego.
Y pues claro.
La autoestima.
Usted
la...
Se miente a sí mismo.
Pero sí, por eso.
Y son todas viejas, mire.
Sí.
Las estoy haciendo
desear.
Sí que sé.
Impresionante. Y uno borra, lógicamente, su aunque uno es consciente de
que
realidad es que, van por el bar o por el cliente, no importa, porque uno inocentemente piensa, bueno, pero yo con lo federal que estoy, igualmente ni estas viejas podrían decir, no, yo paso. Pero no, así que bueno, me levanta la autoestima, me levanta el ego. ¿A quién le hace mal un halago al final del día, así sea por un segundo de camino a casa? Bueno, también sobre todo acá en los mercados públicos hay puestos de comidas típicas, las cuales con el mismo fin, atraer clientes,
también
comienzan a halagar diciendo, mi hijo lindo, mi rey, venga a probar esto, caserito hermoso, mire,
claro,
suquito lindo. Y bueno, y así uno sea longo, feo,
lo que sea,
cabello largo, pelón, espantoso, ruco, aunque al final me están engañando psicológicamente.
Ajá.
Y yo lo sé, pero ya ni me lo planteo. Yo
no,
digo, disfruto de ese momento.
Sí.
Un homenaje a todas estas mujeres que realmente le hacen muy bien al ego.
Exacto.
De los cabrones que andan dando vueltas por ahí y que no, jamás reciben una palabra de
totalmente
halago. Jamás un mi rey, jamás un hermoso, jamás un nada.
Ajá.
Porque, digamos, la verdad, no son merecedores.
No.
Pero... pero no es engaño psicológico,
que tiene
que ver con el marketing,
pues
que
claro,
ellas conocen muy bien sin haber pisado un aula magna de la Universidad de Marketing de Hanbridge. Funciona a varios niveles, hace bien a todos. La cuestión es que ¿quién no ha chuleado para lograr un beneficio? Efectivamente,
Edu,
porque luego Edu se va con una especie de pensamiento filosófico, se aleja y regresa a la casa donde al parecer no lo chulean ni para obtener beneficio,
sino
bajo amenazas.
Estamos
casados, hijo de la chingada. Bueno, sin más me despido y espero que las focas seleccionen este mensaje. Hay que tenerle paciencia a las focas. Las focas tienen sus tiempos que el hombre no comprende, pero cumplen. Un abrazo grande para el Edus ahí en Quito, Ecuador.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Roman de Coacalco, Edomex.
¿Cómo está, Roman?
Para decirles que hoy será mi primer día en mi nuevo trabajo. Esto es viejo, ¿eh?
Ah,
esto
claro,
puede
sí,
que...
Sí, sí. Esto tiene tiempo,
ya, yo le digo, puede que lo hayan botado el trabajo.
Póngale.
Que el trabajo se haya mudado, puede que Roman de Coacalco haya renunciado por un trabajo
también,
mejor.
Claro, sí,
veremos qué tal. El único problema es que ganaré la mitad de que mi antiguo trabajo. Y pues en cuestión de mi novia, pues nada, quizás nos sobran motivos para dejarnos, pero nos faltan arrestos. ¿Qué le hacemos? Oh, parece una rola de Sabina eso.
Pues sí.
Nos sobran motivos para dejarnos, pero nos faltan arrestos.
Déjense.
Sí, déjense.
Déjense de joder.
Sí, déjense de joder. Van a ver, se extrañan y a lo mejor van a notar que les sobran motivos para estar juntos también.
También puede ser, claro.
Vaya uno a saber lo que ocurrirá con el Roman.
Lo que ocurrió.
Lo que ocurrió.
En realidad.
O lo que ocurrió se...
Póngale.
O lo que anduvo ocurriendo.
Cuéntenos.
Sí, cuéntenos.
En tres meses será leído.
Un abrazo para el Roman de Coacalco, Estado de México.
Abrazo,
hola, ¿cómo están? Soy el Tiznado de Coacalco, México.
¿Cómo está, Tiznado?
Bueno, un saludo para todo Coacalco. Sí, recuerdo, Coacalco, quien lo puso en el mapa es Ale Mentiras. Ajá, así que Ale Mentiras, sí. A Perlita Evi le mandamos unos besos ahí tronados. El Tiznado de Coacalco dice... Amigos desintegrados de la nave, resulta que en un puente, es decir, en unos días feriados,
póngale
así,
ese que sí.
Mi vieja, que aún es desintegrada de closet, y yo decidimos ir a las hermosas playas de Veracruz. ¡Oh! No hay playas como las de Veracruz. Todo bien chingón, todo el día la pasamos en el mar disfrutando la vida.
Qué chido.
Sí, realmente sí. Llega la tarde y mi vieja me dice que quiere unas pinches tostadas de surimi. Y sí, güey, hágale. Mire, aparte el mar da hambre,
sí,
¿vio?
Sí.
Uno está ahí en
totalmente.
El agua, que parece una foca flotando. Y de eso, me agarró el hambre, güey. Y bueno, y unas tostadas. Aparte ahí es todo tentador, ¿vio?
Pues claro.
Porque al que le gustan los frutos de mar,
no,
como a nosotros, lagarto, vio que está el cóctel de camarones,
que
está el pez de la chingada, que está todo. Ahora, al que no le gusta ese tipo de alimento, zafa. Pero no, eso, unas tostadas de surimi. Bueno, al no encontrar el pinche surimi, le pido de camarón. Perfecto.
Y bueno,
le entró con ganas. Yo a mi vieja hacía tiempo que no la veía con tantas ganas.
Sí.
No sé si será el aire del mar,
póngale.
El yodo.
Sí, te le entró como
ni le salía la voz. Y se atascó.
Ah, no manches.
Debo aclarar que a mí no me gusta comer nada que venga de la mar.
Ah, mire.
Porque me imagino que, que la gente orina ahí, es un asco. A mí no me gusta. Así que yo opté por unos taquitos al pastor.
Ajá.
Soy conservador, soy un güey que le come taquitos al pastor en cualquier parte de la República Mexicana donde esté.
Huevo.
Bueno, el domingo igual, carnales. Mi vieja más tostadas de camarón, más tostadas. Pero es una pinche foca que haces una gracia y te tengo que aventar una tostada de camarón, güey. Y me dice, no, dame más tostada de camarón, me decía. Bueno, yo fui taquito al pastor. Bueno, regresamos ese día a la tarde, todo normal. El lunes se despierta con un... Ay, güey, me siento mal.
Puta madre.
No me chingues las vacaciones, vieja. O sea, tú lo que quieras. Te quedas con los niños, te doy toda mi quincena. Lo que no me chingues las vacaciones.
No.
A ver, repite lo que me dijiste. Que me siento mal.
Uy,
no, ya valimos. Yo siempre le digo que es muy princesa ella y de todo reinea. Bueno, pero esta vez era en serio. No, la
estaba para atrás.
Sí, estaba para atrás. Ay, sí, muy princesa. No, mírame, qué princesa. Uy, la princesa. Sí, o sea, como que muy princesa no se te ve.
Sé.
Así que ese color. No es de princesa, salvo que seas Fiona, güey. Así que, bueno, y no fue a trabajar, fue al doctor y el pinche Doc le dijo: tienes salmonelosis, salmonela. Sí, a lo que.
Tienes salmonela hasta por culo.
Sí, te van a salir peces del orto. A lo que dedujeron que fue por los pinches camarones que se chingó. Ahora sigue en la cama con temperatura por tragona. Pero bueno, le mando un beso.
Ya pasó.
Estaban tan ricos. La tentación viene a veces en forma
pues
de camarón. Le mandamos un beso grande, sobre todo a la princesa. El Tiznado de Coacalco, México. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, el Nick Mutante.
¿Cómo está, Nick Mutante?
Bien, les vengo a contar que Campanita la tengo
con Campanita
por aquí. Está aquí conmigo.
Perfecto.
Que desee por aquí con Campanita, Nick Mutante. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, cabrón.
Y brindamos. Brindamos por el Batata Loco, por el Dago de Saint Cloud, Minnesota, por el Señor Mamón, por el Chester Odioso, Salt Lake City, por el Mostrenco, por Asiago Maracucho en Locombia, por el Cotumam, por el Don Chito, por la Huatoti, por el Arquitosto, por el Tomandante, por la Uge de Celaya, Guanajuato,
por
Gaby
de Oaxaca. Whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace.
Y así nos despedimos por izquierda, derecha, por los montos, por la forma que nos escucha a través de la red de retransmisoras, a través de nosotros. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Mico Miquel en el Euskadi. Un abrazo grande para el Mico Miquel. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morachita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Les saluda Nais de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Paido.
Hola, soy Canay. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad es que existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.